Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo dice que la transición del gobierno es la clave del optimismo económico nacional. El presidente Joko Widodo destaca que la inversión en Nusantara pasa por un proceso de selección. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, afirmó que Indonesia pudo proteger la economía nacional de varios trastornos en los últimos 10 años. Indonesia reitera su apoyo a la adhesión de Timor-Leste a la ASEAN. Borrell pide un alto el fuego en el Líbano. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Una transición gubernamental que se desarrolle bien y sin contratiempos es importante para mantener el optimismo público y la estabilidad política y económica nacional. Así lo transmitió el presidente Joko Widodo al inaugurar BNI Investor Daily Summit 2024 en el Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, el martes. El presidente Joko Widodo expresó ante los inversores su satisfacción por el proceso de transición del liderazgo en Indonesia, que se desarrolla sin problemas antes de la toma de posesión del presidente electo Prabowo Subianto. Según el presidente Joko Widodo, el presidente electo Prabowo Subianto se reúne periódicamente con la ministra de Finanzas Sri Mulyani para preparar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado para 2025. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, destacó que las inversiones que se realizarán en la nueva capital de Indonesia, Nusantara, pasarán todas por un proceso de selección, uno de los cuales está relacionado con la seriedad de los inversores. Joko Widodo dijo a los periodistas en Jakarta el martes que el gobierno efectivamente seleccionó a los inversores que propusieron inversiones. Aunque el grifo de inversión esté abierto, todavía está sujeto a selección. El presidente explicó que hasta ahora la inversión en Nusantara ha ascendido a 58 billones de rupias. El presidente se muestra optimista de que se alcanzará el objetivo de inversión de Nusantara de 100 billones de rupias. Anteriormente, el jefe interino de la Autoridad de IKN, Basuki Hadimulyono, dijo que hasta ahora la inversión en Nusantara para personas no estatales ha ascendido a 58,4 billones de rupias. Según Basuki, que también es ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, el gobierno está abriendo la entrada a todos los sectores de inversión, especialmente logística. El Ministerio de Transporte propone que el programa de peajes marítimos continúe como parte del plan estratégico en la era de la administración del presidente electo Prabowo Subianto. El objetivo es mejorar la conectividad y la distribución de bienes en toda Indonesia. El director de Tráfico y Transporte Marítimo de la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, Hartanto, en Jakarta el martes, explicó que esta carretera de peaje marítimo es un programa superior porque puede reducir las disparidades de precios en las regiones orientales de Indonesia, especialmente en las regiones subdesarrolladas, fronterizas, ultraperiféricas y fronterizas. Reveló que el Ministerio de Transporte ha propuesto un presupuesto para el programa de peaje marítimo de 1.124 billones de rupias en 2025. Espera que el transporte marítimo de peaje siga funcionando, aunque todavía hay cosas que debe optimizarse. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, afirmó que Indonesia pudo proteger la economía nacional de varios trastornos en los últimos 10 años. Sri Mulyani en BNI Investor Daily Summit 2024 en Jakarta el martes dijo que un ejemplo concreto es Indonesia, que ha logrado acelerar la consolidación fiscal después de la pandemia de COVID-19, pudiendo reducir el déficit a menos del 3% en 2 años. Según Sri Mulyani, el crecimiento económico de Indonesia se ha mantenido relativamente gracias al enfoque del gobierno en los programas de desarrollo como base, especialmente en infraestructura y capital humano. El desarrollo de infraestructuras es una de las características de la administración del presidente Joko Widodo, lo que se refleja en la asignación presupuestaria que sigue aumentando. Sri Mulyani dijo que el desarrollo de infraestructura es una de las principales bases de capital para que la economía logre un crecimiento de calidad. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, cree que se alcanzará el objetivo de gasto en productos domésticos de 1.159 billones de rupias para 2024. Esto se debe a que, al 16 de septiembre de 2024, la tasa de absorción alcanzó el 41,7% o 483 billones de rupias. Así lo dijo el ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita en la reunión de trabajo del equipo nacional para el programa de incremento del uso de productos nacionales en Jakarta el martes 8 de octubre. También dijo que la materialización de la adopción de productos nacionales podría acelerarse porque cada agencia del gobierno central, regional, las empresas estatales y las empresas regionales habían creado sinergias entre sí para optimizar el uso de productos nacionales. Además, también se ha creado un sistema para aumentar productos domésticos con esquemas de planificación, implementación, seguimiento, evaluación y supervisión para que puedas estimular el uso de productos industriales nacionales. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, reiteró el pleno apoyo de Indonesia al proceso de adhesión de Timor-Leste como miembro de pleno derecho de la ASEAN en la 35ª reunión del Consejo de Coordinación de la ASEAN en Vientiane, Laos, el martes. En una declaración escrita del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, citado por Antara, se afirmó que Retno Marsudi cree que como uno de los pasos clave para fortalecer la integración, se debe ampliar el papel de Timor-Leste en las reuniones y políticas de la ASEAN. La reunión del Consejo de Coordinación de la ASEAN se celebró para discutir los procesos institucionales de la ASEAN antes de la 44ª reunión y la 45ª cumbre de la ASEAN que se inaugurará el miércoles 9 de octubre. Reno Marsudi afirmó que también era necesario establecer una unidad especial de apoyo a Timor-Leste en la Secretaría de la ASEAN. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, destacó el martes 8 de octubre la urgente necesidad de un alto el fuego en el Líbano, destacando que el 20% de la población ha sido desplazada debido al aumento de los bombardeos en el Líbano y la escalada de los conflictos en la región. Citado por Anadolu, Borrell, mientras hablaba en el Parlamento Europeo, subrayó la terrible situación en la frontera de Gaza y su impacto en el Líbano, donde los ataques con cohetes de Hezbollah y la respuesta militar de Israel han aumentado las tensiones. Borrell reveló que alrededor de 50.000 ciudadanos libaneses tuvieron que huir a Siria y se estima que la cifra de muertos ha llegado a los 2.000. También señaló el doble papel de Hezbollah en el Líbano como entidad política y fuerza militar, lo que complica los esfuerzos por estabilizar el país. Sin embargo, la Unión Europea ha asignado 43,9 millones de dólares estadounidenses para asistencia humanitaria. Pero Borrell advirtió que debe haber una fuerte voluntad política y apoyo internacional. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la transición gubernamental avanza sin contratiempos, manteniendo el optimismo. La toma de posición de Prabowo Subianto y Gibran Raka Buming Raka como presidente y vicepresidente de Indonesia para el periodo 2024-2029 está prevista para el 20 de octubre de 2024. Después de su toma de posición, Prabowo Subianto seguramente anunciará de inmediato quién lo ayudará en el gabinete para dirigir el gobierno. El presidente Joko Widodo consideró que esta vez la transición hacia el cambio de gobierno fue bien, al pronunciar su discurso en la inauguración de Benin Investor Daily Summit 2024 en el Centro de Convención Jakarta Senayan el 8 de octubre de 2024. Joko Widodo dijo que una transición gubernamental buena y fluida era importante para mantener el optimismo. Aparte de eso, también es importante mantener la estabilidad, tanto política como económica. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo también reveló la presencia de Prabowo Subianto en reuniones limitadas con miembros del Gabinete de Indonesia Avanzada. Por lo tanto, los planes para los programas superiores que implementará el presidente Prabowo Subianto están muy bien preparados por los ministros actuales. De hecho, el presidente electo Prabowo Subianto ha demostrado que el proceso de transición de liderazgo va bien. Al menos esto se puede ver en sus visitas de trabajo a varios países, incluidos China, Japón, Turquía y Malasia, para reunirse con jefes de Estado y de gobierno allí. Prabowo Subianto, en la ocasión en la oficina de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama en Jakarta, hace varios meses admitió que el presidente Joko Widodo lo ayudó a prepararse para el cambio de gobierno el 20 de octubre. Una transición bien preparada ciertamente significará que el nuevo gabinete trabajará inmediatamente para realizar todo lo planeado. Así que no todos los planes tienen que empezar desde el punto cero. Lo bueno se mantiene, lo que falta se sigue mejorando. El optimismo de que el cambio en el liderazgo nacional se desarrollará sin contratiempos también muestra confianza en que en el futuro Indonesia será mejor y seguirá avanzando hacia la realización de una Indonesia dorada en 2045. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de octubre de 1945 cuando las tropas aliadas británicas y holandesas desembarcaron en Medan para arrebatarle el territorio a Japón. El 9 de octubre de 1945 las tropas aliadas británicas y holandesas desembarcaron en la ciudad de Medan para arrebatarle el gobierno a Japón. Después de que Japón perdiera la Segunda Guerra Mundial, el Ejército de Seguridad Popular de Indonesia contraatacó atacando edificios gubernamentales en un intento de arrebatar el poder a los japoneses. El ultimátum emitido por los británicos para que el pueblo indonesio entregara sus armas fue ignorado, lo que provocó un aumento de las tensiones y los combates en Medan. El 10 de diciembre de 1945 se produjo una batalla a gran escala que causó muchas bajas en ambos bandos y las tropas aliadas lograron ocupar Medan en abril de 1946. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 9 de octubre de 1962, la independencia de Uganda. La República de Uganda es un país del este de África. En el siglo XIX, Uganda estaba gobernada por Gran Bretaña y Egipto. En ese momento, Uganda se convirtió en una provincia de Egipto llamado Ecuatoria. El control de Ecuatoria por parte de Egipto terminó con el reinado de Emin Pasha en 1889 y pasó a manos británicos en 1890. La lucha por independizarse de Gran Bretaña comenzó en 1945 y 1949, cuando hubo disturbios entre los pobres. Finalmente, el 9 de octubre de 1962, Uganda obtuvo su independencia de Gran Bretaña. Finalizamos este Hoy en la Historia con el 9 de octubre de 1969, fecha en la que se celebró por primera vez el Día Postal Mundial. El Día Postal Mundial se celebra cada año el 9 de octubre, marcando el aniversario de la fundación de la Unión Postal Universal en 1874 en Berna, Suiza. Esta celebración fue declarada por el Congreso de la Unión Postal Universal en Tokio en 1969. El objetivo de conmemorar el Día Postal Mundial es crear conciencia sobre el papel del correo en la vida cotidiana de las personas y las empresas, así como su contribución al desarrollo social y económico global. Los países miembros de la Unión Postal Universal celebran el evento con la introducción o promoción de nuevos productos y servicios postales, así como con hornadas de puertas abiertas en oficinas de correos, centros de correo y museos postales.
Pretty delicious.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia explora mercados asociaciones regionales a través de INASCA 2024. La celebración de Indonesia South and Central Asia, o INASCA 2024, es el momento adecuado para que Indonesia aumente su compromiso con la región de Asia Meridional y Central. Así lo afirmó el director general para Asia, Pacífico y África del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Abdul Qadir Jailani, en Jakarta el lunes 7 de octubre. Según Jailani, el foro, una reunión de empresarios, representantes de empresas e instituciones de Indonesia y la región de Asia Meridional y Central, es un lugar para explorar grandes oportunidades entre Indonesia y estas regiones, porque tiene más de 2.000 millones de habitantes y proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto del 6% en el sur de Asia y el 5,4% en Asia Central. Jailani también dijo que INASCA 2024, con el tema Unlocking Potential and Fostering Economic Partnership, se presentó en forma de debates estratégicos, sesiones de business matching y exposiciones para explorar asociaciones. Explicó que en el foro se realizaron 4 paneles. El panel principal discutió las perspectivas estratégicas y las oportunidades de cooperación que cubren las tendencias macroeconómicas y las asociaciones potenciales en la región de este meridional y central. El primer panel temático se centró en la seguridad energética y la infraestructura y exploró la colaboración en materia de energía sostenible. El segundo panel temático discutió la seguridad alimentaria y la salud con un enfoque en estrategias innovadoras. Y el tercer panel temático cubre terrorismo y tecnología financiera. Jailani dijo además que en el foro se acordaron 6 memorandos de entendimiento para facilitar las asociaciones comerciales entre empresas de Indonesia y la región de Asia Meridional y Central. De esta actividad se registró que el valor de transacción generado fue de 8.500 millones de dólares estadounidenses. El memorando de entendimiento acordado incluía un memorando de entendimiento entre empresas indonesias y empresas de Sri Lanka, a saber, PT Kimia Farma y Yaden International, Pandawa Agri Indonesia y One Estamo, la compañía Natural Coconut Industrial Stainless y Steel, fabricación de PVT Ltd. Además de eso, también se firmó un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Inversiones y Comercio de Uzbekistán y PT Sterilin Alal International, la compañía Nexport Global Network y Dewan Internasional Indonesia Euroasia. Abdul Qadir Jailani dijo que en el foro empresarial INASCA iniciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia había producido resultados concretos significativos en la diversificación del mercado para los productos de exportación superiores de Indonesia en los mercados de Asia Central y del Sur. Se espera que INASCA no solo se convierte en un foro para promover la economía indonesia, sino también en una plataforma estratégica bidireccional que apoye y desarrollo de la cooperación económica en la región de Asia Meridional y Cultural y Central de forma continua. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, visitar Gorontalo no está completo si no has probado la especialidad culinaria de Gorontalo, es decir, el ilabulo. Según el maestro cultural de Gorontalo, el señor Abdul Wahab Lihu, una ceremonia tradicional no es válida si no se completa con las especialidades culinarias de Gorontalo, una de las cuales es este ilabulo. Desde el siglo XV, la comida ha sido la comida favorita de reyes y dignatarios. Ilabulo significa totombowata en el idioma tradicional de Gorontalo, que significa unido. Los reyes solían simbolizar a ilabulo como un símbolo de unidad, totombowata, como una combinación de varios elementos que dieron origen a la paz, porque en ilabulo hay diferencias unidas que crean un sabor delicioso. Oyente, el ilabulo es un plato típico de Gorontalo, que se compone de menudencias, como hígado y molleja, así como piel de pollo. A veces también se añaden huevos de codorniz y grasa de res. El condimento picante y las hojas de plátano se utilizan para envolver la masa y producir ilabulo con un aroma distintivo y un sabor sabroso y picante. A la gente de Gorontalo le gusta la sensación picante, por eso el chile que se utiliza es pimienta de cayena. El ilabulo generalmente utiliza harina de sagú para que, después de pasar por el proceso de cocción, tenga un color marrón ligeramente negruzco. El proceso de cocción se puede realizar al vapor o quemándolo con carbón de cáscara de coco. Si observamos la forma alargada del alimento y su textura bastante densa, y si lo envolvemos en hojas de plátano, pensaremos que se trata de pepes, que se encuentran comúnmente en Java Occidental. Las hojas de plátano que se usan para envolver la masa del ilabulo no son solo un envoltorio, sino un potenciador del aroma de este bocadillo. Oyente, durante ciertos meses, como el mes sagrado del Ramadán, los amantes del ilabulo lo buscarán cada vez más para usarlo como acompañamiento al romper el ayuno. El delicioso aroma del ilabulo, recién sacado del horno, les vendrá inmediatamente a la mente al imaginar este plato. Si quieren preparar este ilabulo como un recuerdo, tampoco deben preocuparse de que se ponga rancio, porque este bocadillo puede durar 3 días sin refrigerarse. Oyente, el ilabulo se suele consumir con arroz, como sustituto de guarniciones o como complemento del menú, e incluso se puede consumir como tentempié por la tarde o por la noche. El ilabulo también se suele servir para dar la bienvenida a los invitados que vienen de fuera de la región. La gente prefiere el ilabulo a la parrilla, al ilabulo al vapor, que es aún mejor si se come caliente. Una ración de ilabulo suele costar entre 1.000 y 4.000 rupias.
So hard, I see. Life is bittersweet. Find me possibilities, yeah. That's all I need. Oh, hold your head up high. Show 'em what you got. You believe.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Dibima. Dibima, que significa en Bima. Escucharás un monólogo titulado Memukulkan Tongkat Kayu. Memukulkan tongkat kayu, que significa golpear un palo de madera. Este monólogo fue dirigido por Chris, un vlogger de Australia, durante la grabación del concurso Kareku Kandei, o concurso de golpes de mortero en el Festival de Rimpu Mantika de la ciudad de Bima, Nusa Tenggara Occidental. Chris describe el ritmo producido por el sonido del equipo utilizado. Vamos, escuchemos el monólogo.
Saat ini, saya sedang menonton lomba Kareku Kandei, atau lomba menembuk pada lesung dalam sebuah festival budaya. Dari sini terdengar suara peralatan yang berirama. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu.
Después de escuchar el monólogo, le daré vocabulario relacionado con el material de hoy, memukulkan tongkat kayu. Memukulkan tongkat kayu, que significa golpear un palo de madera. Lo pronunciaré lentamente. Puedes repetir después de mí. Peserta. Peserta, que significa participantes. Memukulkan. Memukulkan, que significa golpear. Tongkat kayu, que significa palo de madera. Lesung, lesung, que significa mortero. Wadah kayu, que significa contenedor de madera. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu, que significa los participantes golpean palos de madera contra un mortero o un recipiente de madera. Menonton. Menonton, que significa mirar carrera. Menonton lomba. Menonton lomba, que significa mirar carrera. En el monólogo se escucha la expresión para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu. En español significa los participantes golpean palos de madera contra el mortero o recipiente de madera. En este enunciado está la expresión memukulkan tongkat kayu. Memukulkan tongkat kayu, que significa golpear palos de madera, que significa convertir un palo de madera en una herramienta para golpear. En el contexto de esa frase, Chris describe a los participantes de la competencia golpeando palos de madera contra contenedores de madera. Otros ejemplos. Vamos a escuchar ejemplos del uso de afijos que significan convertir algo en una herramienta en otra oración. Mengikatkan. Mengikatkan, que significa atar. Nelayan mengikatkan tali besar di ujung kapalnya. Nelayan mengikatkan tali besar di ujung kapalnya, que significa los pescadores ataron grandes cuerdas en los extremos de sus embarcaciones. Membalutkan, membalutkan, que significa envolver. Saya membalutkan perban di kakinya. Saya membalutkan perban di kakinya, que significa le envolví una venda alrededor de la pierna. Kareku Kandei es una tradición única de la gente de la ciudad de Bima que se lleva a cabo desde la antigüedad. Esta actividad suele ser realizada por mujeres. La actividad de machacar arroz crea un sonido rítmico. Kareku Kandei fue registrado por el gobierno de Indonesia como Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia en 2017. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, escuchemos una vez más un ejemplo de monólogo.
Saat ini, saya sedang menonton lomba Kareku Kandei, atau lomba menembuk pada lesung dalam sebuah festival budaya. Dari sini terdengar suara peralatan yang berirama. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu.
Oyentes, esta fue Vamos a Hablar Idioma Indonesio con una conversación titulada Memukulkan Tongkat Kayu, Golpear Palos de Madera. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Semua selalu tentangmu. Izinkan agar ku sampaikan. Ku tahu walau kau dengannya haruskah takdirmu menari bersamaku temani akhir waktu jalani bersamaku kau pastikan bahagia ku temani dirimu menari bersamaku temani akhir waktu jalani.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, el mundo musical esta vez les presenta Gado Gado Pop Semarang o Gado Gado Semarang. Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. A continuación presentamos una canción de la ciudad de Semarang, Java Central, titulada Gado Gado Semarang. La canción Gado Gado Semarang fue compuesta por Kelly Puspita. La letra de Gado Gado Semarang afirma que el nombre Semarang en la provincia de Java Central proviene de la palabra Asem Arang, que significa ácido raro. Semarang es una ciudad costera, por lo que muchos extranjeros pasan por la ciudad de Semarang. Bueno, oyentes, aquí les presento Gado Gado Semarang, cantada por Retno Indah.
Bang Slendro, orang
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.